Las primicias como ofrenda de oblación. Recuerden que este principio de las primicias como ofrenda de oblación, finalmente veíamos la tierna edad o la tierna y joven vida de Cristo entregada a Dios. La tierna y joven vida de Cristo entregada a Dios. No debía presentarse en las ofrendas ninguna levadura, ninguna miel, solamente en el caso de las primicias, no en la ofrenda de oblación, pero como primicia sí. Pero en el contexto, también el segundo contexto es que veíamos, hermanos, en Levítico capítulo 2, si gustan ir por favor ahí, y es prácticamente el segundo párrafo de la lección, el segundo contexto de las primicias es cuando éstas se ofrecen como ofrenda de oblación. Las primicias ofreciéndose como ofrendas de oblación. Entonces, cuando la semana pasada hablábamos de las primicias, cuando tenían su primer, ¿cómo se llama?, cosecha, había una fiesta de las primicias que era el siguiente día de reposo después de la Pascua. Así quedamos. El siguiente día de reposo después de la Pascua se celebraba la fiesta de las primicias y tenían que traer una gavilla o era un manojo atado y lo traían como primicias. Así dice Levítico 23. Y era una fiesta que se celebraba cada año y se tenía que hacer. Entonces, cuando traían primicias, las primicias se podían ofrecer como oblación. Levítico 2:14, como ofrenda de oblación. Mire Levítico 2:14. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso. Los hará arder, ¿en donde? En el altar. Es ofrenda encendida para Jehová. Entonces, vemos que también las primicias llevaban a cabo esta manipulación. Se tenían que tostar las espigas verdes, desmenuzar el grano, ¿verdad? También se les ponía aceite y también incienso. Entonces, vemos un momento también de pasarlo por fuego, ¿sí? De pasarlo por medio de presión para que el grano se desmenuce, salga, y también la necesidad del aceite y del incienso. Entonces recordemos que la ofrenda de oblación es Cristo en la manera como Él vivió. Como Él vivió, entonces esta ofrenda hay una preparación antes de traerla al altar. Hay una preparación, hay una manipulación, si podemos usar esa palabra. Hay una presión, hay un pasar por fuego. Y hablábamos de cómo el Señor nos pasa por fuego, ya lo vamos a ver, o Cristo sufrió, ¿se acuerdan? Sufrió en el horno, en el sartén y en la cazuela. Y finalmente, una vez que ya está cocido esas tortas o fritas, se traen al sacerdote y de ahí se presenta en el altar y el altar es el tipo final o es el tipo de la cruz. Entonces, aún Cristo, en su preparación para entregarse como ofrenda de olor grato, Él fue perfeccionado. Y eso lo mencionábamos aún el miércoles o el martes. ¿Se acuerdan que hablábamos de estos versículos de Romanos capítulo 8, el martes del último día del año? Predicábamos que a los que a Dios aman, o todas las cosas ayudan a bien, ¿a quiénes? A los que aman a Dios. Y hablábamos de todas las cosas como parte de los tratos del Señor, circunstancias, aflicciones, que ayudan a bien. ¿Cuál es el bien y cuál es el propósito? Los que conforme a su propósito. El propósito es precisamente que Cristo sea conformado, o nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. Porque hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Está bien? Y vemos que hay aflicciones del tiempo presente, la creación, ¿qué dice? ¿Qué decíamos? Gime, y también nosotros gemimos. Pero gracias a Dios que el Espíritu intercede por nosotros, también gime, ¿verdad? Con gemidos indecibles. Entonces, en medio de las cosas, bueno, aunque sea, hagamos lo correcto y por supuesto vamos a ser contados como ovejas para el matadero, pero antes, ¿qué dijimos? ¿Qué dice el versículo? En todas, ¿qué? Estas cosas. Y está hablando de las cosas. ¿Somos qué? Más que vencedores. Y analizamos un versículo, Romanos 8:32. Yo les decía, normalmente lo hemos entendido hoy personalmente, como que si tengo a Cristo, pues el Señor me va a dar todo lo demás y no voy a tener ninguna necesidad. Ahora, el Señor cuida de los suyos. Pero ¿por qué Romanos 8:32 dice? Si el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará qué? También con Él, ¿qué cosa? Todas las cosas. ¿Ok? Pero a veces nosotros interpretamos esas todas las cosas como diciendo, pues tengo esta bendición, tengo... Ahora, que la bendición de Jehová es la que enriquece, ¿no? Y a veces el sufrimiento, dice el Señor, tenemos por sumo gozo cuando os halléis en diversas que pruebas. Entonces, no estamos hablando de algo necesariamente material o alguna bendición desde el punto de vista del mundo. Es Dios no escatimó ni a quién, ni a su propio Hijo. ¿En qué sentido no lo escatimó? No quiere decir que Él no lo tomó en cuenta y pues lo entregó por nosotros. Y si nos dio lo más preciado, ¿cómo no? No necesariamente es ese sentido, sino Cristo también pasó por todas estas cosas. Sí, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo que lo entregó por todos nosotros. Porque aprendíamos en Hebreos que Él, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Obediencia. Y fue perfeccionado, así dice la Biblia. Veíamos en Hebreos 2:10 y Hebreos 5:9. Lo dice claramente que Cristo, siempre el Espíritu Santo, estuvo con Él. Fue lleno del Espíritu Santo. Aún en Romanos 8, si lo vemos. Entonces, para terminar el pensamiento, cuando dice que si no escatimó a su Hijo y lo entregó por nosotros a aflicción, ¿cómo no nos va a dar también con Él qué? ¿Qué son todas las cosas? Todas las situaciones, padecimientos, bendiciones que nos ayudan a ser conformados, nos ayudan a bien para ser conformados a la imagen de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Y también nos garantiza que si Dios es por nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? O sea, si Dios está detrás de un sufrimiento, no te preocupes. Si ese sufrimiento, si esa situación es por causa de pecado en tu vida, en la mía, y continuamos en ese pecado, entonces Dios está contra ti. Y entonces preocúpate. Pero si Dios es por nosotros, y si yo estoy en la voluntad del Señor, y eso está implicando que eso trae sufrimiento y padecimiento, pues si Dios es por nosotros, ¿quién acusará a quién? A los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. Y luego nos dice, así también Cristo es el que murió, el que resucitó, el que además está, ¿qué? A la diestra del Padre, y el que también intercede por nosotros. Entonces ya vemos a dos intercediendo por nosotros, el Espíritu, cuando la gemimos, y el Señor Jesucristo, ¿en medio de qué? De todas las cosas. Y sigue Romanos 8 diciéndonos que si nosotros, en el 35 dice, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? El amor de Cristo, ¿verdad? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Se da cuenta que aquí no dice que la tribulación no nos va a venir? Aquí nos dice que la tribulación no nos va a separar. ¿Será entonces que Dios muestra su amor trayendo estas situaciones? ¿Por qué? Porque ¿cuál es su propósito? Ser conformado ¿a quién? A la imagen de Cristo. ¿Y qué es lo que más ama a Dios? Cristo, el unigénito Hijo que está ¿en dónde? En el seno. ¿Qué es el seno? En el pecho. En el seno del Padre. ¿No es cierto que todo fue creado por Él y para Él? ¿Y todas las cosas en qué? Y me gusta también esa frase. Todas las cosas que ayudan a bien y todas las cosas que vienen y todas las cosas en Él ¿qué? Subsisten. Él las tiene en control. A Él no se le pasa nada. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? desnudez, peligro o espada. Ahora está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Por qué? Pues por causa de Él. Queremos hacer la voluntad de Dios, va a implicar un... Si es por su causa. Pero antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Por lo cual, dice el apóstol, estoy seguro. Estoy convencido, seguro. Ni la muerte, ¿sí? Ni la vida. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estás en Cristo, el amor de Dios está sobre ti y va a venir aflicciones del tiempo presente, la creación gime, nosotros gemimos, Él tiene un propósito y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así que, la ofrenda de oblación es una preparación. Fuego, presión, la importancia del aceite y el incienso, el olor grato. Algo, ¿se acuerdan? Decíamos, el oler bien aún en medio de las pruebas, para que Dios cumpla su propósito. Entonces, en estas primicias, que también son... presentadas con estas mismas características antes de ser traídas al altar, tostadas en fuego, desmenuzadas con aceite. Bueno, nos habla de la persona del Señor. Y en el tercer párrafo es en referencia a las primicias que nos referimos a la tierna y joven vida de Cristo. La flor y juventud de su vida entregada en obediencia a la voluntad del Padre. La vida de Cristo, así como su muerte, fueron entregadas a Dios. Él murió joven, como de 33 años, aún antes de tener la edad requerida para ser presidente de México, que es tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. Las primicias enfatizan la juventud y ternura de la vida temprana de Jesús como una ofrenda de olor grato a Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, declaró el Señor, como comentario de la vida de Jesús desde su nacimiento hasta el tiempo de su bautismo, cuando tenía como 30 años. Aún después de su muerte, aunque le vemos poderoso en su resurrección, en el libro de Apocalipsis se le domina el Cordero, en el diminutivo, 29 veces. En referencia a las primicias como ofrenda de oblación, Levítico 2:14 y 15 cita, si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso, esa ofrenda. Esto establece el trato más suave del fuego sobre el grano, así como los sufrimientos del grano al ser desmenuzado. También vemos aceite e incienso. Hay una serie de palabras que describen los sufrimientos de Cristo en su muerte. Él llevó, dice la Biblia en Isaías, nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. ¿Se dan cuenta de todas estas palabras? Una serie de palabras. Sufrió, llevó, azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Toda una serie de palabras, ¿no?, que describen sus sufrimientos. Pero para la vida de Cristo también hay una serie de expresiones que manifiestan los diferentes grados de sus sufrimientos. En el horno, en el sartén, en la cazuela, y tostado al fuego. Entonces, eso es, el horno, ¿verdad?, eran las palabras de los demás en contra de él. El sartén, hablábamos, y era más cercano los sufrimientos internos de Cristo, en su condolencia y en su carga por la vida de otros. Y ya en la cazuela, ¿verdad?, ya en el aceite, más cercano al fuego, son los sufrimientos más fuertes de Cristo, cuando es rechazado, es golpeado, es abofeteado, y el Señor pasó por todo eso, ¿verdad?, con una actitud magnánime. Muy bien, presentamos aquí, es el último párrafo de la parte de enfrente, presentamos aquí una serie de versículos que muestran los sufrimientos de Cristo, no durante su muerte, sino durante su vida. Traté de ponerlos en el orden de el horno, el sartén y la cazuela. traté. Pero vamos ahí, hermanos, a Juan 5, 16, y nos remontamos a Juan 5, porque, o a Juan 5, 6, 7, 8, vemos muchos sufrimientos contra, actitudes contra Cristo. Estoy seguro que se pudiera hacer más exhaustivo este estudio de los sufrimientos de Cristo en su vida, en los demás evangelios, pero nos abocamos principalmente al evangelio de Juan, después vamos a Mateo, en otros, pero para que veamos aquí principalmente los sufrimientos de Cristo en el horno, lo que la gente dijo y pensó de él. Y dice Juan 5:16, usted puede seguir con su Biblia allí. ¿Okay? ¿Estamos bien, hermanos? ¿Amén? ¿Sienten un poquito de frío? ¿Está un poquito frío? ¿Estamos bien? Ok, gracias a Dios. Dice, y por esta causa los judíos, ¿qué dice? Perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Lo perseguían y procuraban matarle. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y el 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahí nos da dos razones por las que lo querían matar. Porque hacía obras el día de reposo, sanando personas, y porque él decía que Dios era, ¿qué? Su propio Padre. Lo cual, por supuesto, es así. Juan 6:41. Y esta mañana vamos a estar meditando en Juan 6. Juan 6:41. Murmuraban entonces de él los judíos. Ahí está, lo que otros decían contra él. Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. 42. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Murmuraban contra él. 52, hermanos. Entonces los judíos, contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Contendían. 60. Al oírlas, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, dice, murmuraban. De esto les dijo, esto os ofende. Muchas cosas que se decían contra Cristo y contra sus palabras, su mensaje. No era porque él era una persona violenta, ni una persona, era por lo que decía. Eran sus palabras, que era palabra de Dios. 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque sabía Jesús desde el principio quiénes eran los que no creían. Y fíjese lo que dice. Dice, sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. No el que no creía. ¿Sí? Había muchos que no creían. Pero había uno que le había de qué. De entregar, así dice al final. ¿Y quién le había de entregar? 66. Desde entonces muchos de sus discípulos, yo creo que esto fue parte también de los sufrimientos de Cristo. Muchos de sus discípulos, ¿qué dice? Volvieron atrás y ya no andaban con él. 70. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y es parte de los sufrimientos. Lo iban a entregar a uno de sus discípulos. 7:1, Juan 7:1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea. ¿Y dónde está el sufrimiento? Porque los judíos, ¿qué dice? Procuraban matarle. Aún sus hermanos, ¿no? ¿Se acuerdan? No querían en él, no creían en él. Y sus hermanos le decían, ¿por qué no subes a la fiesta? Y algunos piensan que probablemente les decían porque sabían que lo procuraban matar. ¿Verdad? Versículo 3 dice, le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían El 7. No puede el mundo, dice el Señor, aborreceros a vosotros, mas a mí, ¿qué dice? Me aborrece, sufrimientos. De lo que la gente hacía para con él. El horno. Porque yo testifico de él que sus obras son malas. 19 al 25, 7, 19 al 25. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Vaya, ahora, que el Señor era muy directo, hermanos, ¿eh? Muy directo. Era lo que era. Les dice, ¿no os dio Moisés la ley? ¿Y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, ¡demonio tienes! Otra vez sufrimiento. ¿Quién procura matarte? Le dijeron, ¡el demonio tienes! Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? ¿En qué sentido la circuncisión se llevaba a cabo en el día de reposo? La circuncisión se llevaba a cabo técnicamente al octavo día de que un niño naciera. ¿Pero qué pasaba si el octavo día caía en día de reposo? No la posponían. Lo circuncidaban el día de reposo. La ley dice que tenía que circuncidarlo al octavo día. Hoy, pero es día de reposo. Y lo hacen para cumplir la ley. Y yo, se enojan conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis. Directamente. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Sufrimientos. 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. La gente sigue murmurando y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Finalmente los alguaciles no lo prendieron, ¿sí? no lo agarraron. ¿Por qué? Dice, nadie ha hablado como este hombre, ¿verdad? Creo que fue lo que ellos dijeron. Vamos al versículo 43 al 46. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Otra vez, disensión, la gente dividida. Algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Capítulo 8, versículo 13, más sufrimientos. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Otra vez, ellos estaban retando, rechazando. Acuérdense, el horno, las palabras que los dijeron contra él. 57 al 59, y aquí hubo muchos sufrimientos, pero bueno, nada más incluimos estos. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Hasta aquí vemos los sufrimientos en el horno, lo que la gente decía contra él, quería hacer contra él. Calumniaba, murmuraba, disentía, y aún estuvieron listos a arrojarle piedras. Pero en Mateo 16 al 21, hermanos, tenemos los sufrimientos de Cristo en el sartén, que es los sufrimientos internos de Cristo en el sartén. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Bueno, este versículo habla en general de sus sufrimientos. ¿Okay? 20:18. Pero bueno, antes de que pasemos, fíjense cómo dice, es necesario que el hijo, que le era necesario padecer, ¿qué dice? Mucho de los ancianos. O sea, al final de sus días, hubo sufrimientos durante su ministerio. La gente decía, la gente procuraba matarle, la gente quiso apedrearlo, y no había llegado su hora y no lo hicieron. Hubo momentos en que Cristo lo vemos padeciendo dentro de sí. Por ejemplo, al llorar por Jerusalén, ahorita lo vamos a ver, sus padecimientos internos. Pero llegaría un momento en que tendría que padecer mucho, como dice aquí, de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y finalmente ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces vemos esa preparación de esta ofrenda para entregarla y ponerla en el altar. 20:18, por favor. 20:18. Mateo 20:18. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Su hora habría de llegar y el Hijo del Hombre sería entregado en manos de pecadores, sus sufrimientos, antes de literalmente su muerte. Muy bien, Mateo 23, 37, Mateo 23, 37. Y aquí vemos ya los padecimientos internos de Cristo, parte de sus sufrimientos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero dice Jerusalén, Jerusalén. Lucas, vamos a Lucas, hermanos, 13, 31 al 35. Lucas 13, 31 al 35. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, o sea, también vemos que Herodes lo quería matar, ahí dice, ¿no? Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? Y aún vemos ahí ese padecimiento interno, ¿no? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Y ahí mismo en Lucas 19, 41, 44 vemos a Jesucristo llorando sobre Jerusalén. Llorando sobre Jerusalén o por Jerusalén. Cuando él iba en su entrada triunfal a Jerusalén. Lucas 19:41. ¿Sí es este el versículo? Estoy en el 20, perdón. Lucas 19, en el 28 comienza la entrada triunfal en Jerusalén. Y en el 41 dice, cuando llegó cerca de la ciudad, Lucas 19:41, al verla, lloró sobre ella. Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aún también tenemos a Cristo cuando Él lloró en la tumba de Lázaro. ¿Sí? Y unos dicen, ay, la gente decía, ¿cómo le amaba? Pero Jesús no lloró por Lázaro, hermanos. Jesús lloró por la incredulidad de todos los que estaban ahí. Y aún la actitud. Hay un momento en que nos dice allí, nos muestra allí que Cristo fue alterado. Vaya conmigo ahí a Juan capítulo 11. Jesús sabía que lo iba a resucitar, ¿no? Pero más que eso, las consecuencias del pecado sobre una vida, sobre las personas, el pecado trayendo muerte, el pecado, cómo la gente estaba incrédula. Lo que la gente decía, versículo 37, Juan, algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Dónde está que Jesús lloró? En el 35. El versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Sé que puede quedar a un punto de interpretación, ¿no? Pero aún la expresión ahí en originales no habla de una sentimentalismo. Es ver lo que el pecado trae. Trae lloro, trae consecuencias, trae separación, trae incredulidad. Y Cristo es, como dijo Él, lo acaba de decir, ¿verdad? Se lo dijo a María. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, pero fue parte de sus sufrimientos. Vayamos a Lucas 22:44 para concluir esta lista, hermanos. Nos queda Lucas 22:44 y Juan 12. Lucas 22:44. Dice así la palabra del Señor. Y estando en agonía, ahora aquí estamos en dónde, en el Getsemaní, ¿no? ¿Y qué pasaba con Cristo? Aún dice, versículo 43, que se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Fortalecerle. Estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vemos al Señor, ¿verdad? Sus sufrimientos. Y Juan 12, 27, también nos pareció prudente poner este versículo, cuando el Señor dijo, ahora está turbada mi alma. Ahora, ¿es cierto esto? Pues sí. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y hasta ahí termina la interrogación y luego la afirmación. Mas para esto he llegado a esta hora. Y luego la siguiente afirmación. Padre, glorifica tu nombre. ¿Y cómo se glorifica el nombre del Señor aquí en este contexto? Haciendo su voluntad, aunque va a implicar sufrimiento. Muchas veces tendremos que decirle así al Señor, Señor, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? líbrame, Señor, sácame de esto. Es que no, ¿y qué diré? ¿Sálvame de esta hora? No, para esto he llegado a esta hora. Señor, si tú es lo que se requiere, hágase tu voluntad y no la mía. Yo sé que es muy fácil decirlo, ¿no? Pues esto es lo interesante de la ofrenda de la oblación. La preparación de una vida para ser presentada en el altar. Y hermanos, estamos ahorita en... Dice la Biblia que estamos en un valle de lágrimas, atravesando el valle de lágrimas. ¿Pero qué dice? Es el Salmo 84, ¿no? Y habla del creyente. Atravesando el valle de lágrimas, ¿lo cambian en qué? En fuentes. Cuando la lluvia llena los estanques. Y luego dice, irán de poder en poder. Y van en el valle de lágrimas, irán de poder en poder y verán a Dios ¿en quién? ¿En dónde? En Sión, allá el monte. El Señor tiene un propósito. Y el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra, de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces Dios tiene todas las cosas, ayudan a bien a los que aman. No debemos dejar de considerar los delicados significados de los sufrimientos de Cristo en su vida terrenal. Él fue el más fuerte de los hombres, pero también fue tocado con sufrimientos debido a que tomó nuestra humanidad y debido a que se dispuso a hacer la voluntad de Dios. ¡Qué gran Cristo tenemos! Su vida fue una ofrenda encendida para Jehová. Amén. Y tenemos los últimos dos puntos de esta ofrenda de oblación desde la perspectiva de Cristo. Y bueno, después iremos a cada uno a la aplicación al creyente. Nos quedan 10 minutos, hermanos. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos. Letra F, la perpetuidad e incorruptibilidad de la vida de Cristo. ¿A qué nos referimos a esto? Vaya a Levítico 2.13 y aquí nos dice una otra característica de la ofrenda que no la habíamos enfatizado. ¿Qué dice Levítico 2.13? Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ándele. Entonces tenía que tener miel, ¿verdad? Pero tenía que tener ¿qué? Sal. No tenía que tener miel la ofrenda, perdón. Pero sí tenía que tener sal, sal, sal. La ofrenda de oblación, así como todas las demás ofrendas, debía ser sazonada con sal. Levítico 2.13, ya lo leímos. La sal hace que la comida tenga sabor y además preserva de la putrefacción o de que se corrompa algo. Esos son los dos grandes factores de la sal. También la sal purifica, ¿no? Es parte de las sales, o sea, pues es un ácido, ¿no? Hay ciertos cloros, ¿no?, que se hacen con sal, creo yo. Los hermanos que saben de eso, la sal se usa. Me acuerdo hace muchos años allá en Guerrero Negro que fuimos a la salinadora, que está allá, la desalinadora, ¿no?, y había mucha sal, grandes montañas de sal. Y la usan para muchos productos, para purificar, para limpiar. Pero en tiempos pasados, cuando no había refrigeradores, la gente mantenía sus comida con sal. ¿Le tocó? ¿Les tocaron? Se salaba, ¿verdad? Y no se echaba a perder. Y ya nada más se agarraba de ahí, vamos. A mi suegro le gustaba mucho ahí, tenía su tendedero ahí en la cocina. Y ya llegaba. Hoy ya la venden en la bolsita, ¿no? Y hasta sabores y no sé qué. Pero luego no falta que las moscas se le... Pues no falta, ¿no? Pero tenía sal. Bueno, por eso estamos, somos medio inmunes los mexicanos, ¿no? Si el taco está muy purificado, nos hace daño, ¿no? Si es ahí de la calle, nos cae. No, sí. Entonces, la sal tiene ese beneficio o ese uso, y también para dar sabor, ¿no? Para dar sabor, la sal. ¿Okay? Bueno, la sal hace que la comida tenga sabor, además preserva la putrefacción, lo cual denota o manifiesta la gracia de Cristo, la gracia en la vida de Cristo, ¿sí? Y su aceptabilidad, e incorruptibilidad delante de Dios. También se refiere a la perpetuidad de su sacrificio. O sea, con la sal las cosas se mantienen. La perpetuidad de su sacrificio, que siempre tiene la misma virtud como comida que a vida eterna permanece. Su sacrificio no se echa a perder. Su sacrificio siempre es benéfico. ¿Cómo lo decimos? No pierde eficacia, ¿verdad? Si la sal se hiciera insípida, dice la Biblia, ¿con qué será salada? ¿Verdad? Entonces, gracias a Dios, la perpetuidad. Y Cristo dijo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Entonces, asimismo denota la importancia que los que participan de esta comida, es decir, de Cristo, ¿sí? Los que participamos de Cristo, como el pan vivo que descendió del cielo, su sacrificio, sus vidas y palabras sean sazonadas con gracia en su trato los unos con los otros. También aquí tenemos una aplicación a nuestras vidas. La Biblia dice que nosotros no solamente somos luz del mundo, sino somos, ¿qué dice Cristo? Sal de la tierra. Así lo dice. Así, Cristo así lo dijo. Vosotros sois la sal de la tierra. En Mateo, ¿no? Mateo 5. Se los voy a leer antes de ir a Marcos 9. En Mateo 5, 13, si mal no recuerdo. Antes de decir, vosotros sois la luz del mundo, en Mateo 5:13, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. En el caso de ser la sal de la tierra, creemos que los creyentes en la tierra, de alguna manera, detiene de alguna manera la putrefacción, el pecado. Una persona, un creyente en un hogar, ese creyente quiere hacer la voluntad de Dios, va a detener de alguna manera. Va a ser una, ya sea una piedrita en el zapato, ¿verdad? O una allí, pero va a detener. Y hay un principio también, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, nos habla que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pero hay al presente quien ese misterio de la iniquidad lo detiene. Así dice la Biblia. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y es el Espíritu Santo en los creyentes. Algunos dicen, solamente es el Espíritu Santo, por eso el Espíritu Santo no va a estar en la gran tribulación. No creemos que se refiere a eso. Pero el Espíritu Santo, sí, se refiere al Espíritu Santo, no a ese sentido de la interpretación, porque creemos que el Espíritu Santo estará en la gran tribulación también, pero que va a limitarse en sus acciones, eso sí, no contendrá mi espíritu para siempre, dice la palabra del Señor. El trato del Señor, su economía, su dispensación será diferente, será un tiempo de juicio, pero también la persona para convertirse necesitará que el Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia y de juicio, pero aún en la gran tribulación la gente, viendo aún los juicios y sabiendo que son juicios del Cordero, lo van a hablar en contra del Cordero. O sea, la gente va a endurecerse, pero bien. Pero al presente, los creyentes detenemos de alguna manera. A lo mejor no nos hacen caso, a lo mejor no nos... Pero ahí hay, por lo menos se sabe. Ya saben, si uno está presente, de alguna manera la familia a veces trata de, pero sabe, sabe que hay ciertos límites, ¿verdad? Entonces, quiera Dios que como creyentes podamos ser sal verdadera donde quiera que estamos. Ahora, en Marcos 9:50, es bien interesante, Cristo aquí habla y dice en Marcos 9:50 lo siguiente. Dice así, el Señor está hablando, el 49, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Él dice, todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos. Y luego, ¿qué dice la frase? Y tened paz los unos con los otros. ¿Y cuál es el versículo de tarea? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dice el Señor, tened sal en vosotros mismos. ¿Y qué? Y tened paz los unos con los otros. ¿Cómo voy a tratar una situación? Que haya sal. No que se haga la manera como yo quiero que las cosas se hagan. No, que haya sal, que sea lo correcto, lo honorable, delante del Señor. Y también tened sal en vosotros mismos. Nuestra actitud, nuestra... Ahora, y para terminar este párrafo, hermanos, cuando se dice, y no harás que jamás falte... Perdón, lo leí al revés. Y cuando se dice, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Me llamó la atención, un comentarista mencionaba esto, y aquí se los pongo. Cuando dice, no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Así dice. Parece sugerirse la razón del por qué la sal era usada en las ofrendas. La razón es que la sal era un símbolo de la perpetuidad del pacto de Dios. Y por ello se le denomina al pacto de Dios un pacto de sal. En Números 18 y 19 se menciona eso, al pacto de Dios. Voy a leerlo. Si alguien encuentra Números 25, téngalo para ahorita leerlo. Dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas, todo en Números 18 y 19, que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Y así dice, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Interesante. Las ofrendas, pacto de sal perpetuo. 25:13. ¿Alguien lo tiene? ¿Nadie? Aquí está. Y tendrá él, dice el Señor, en el 12, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, con el Finés. ¿Se acuerda cuando Finés mató a la mujer madianita, ¿no? Que estaba con un israelita en el campamento. Y el Señor dijo, yo establezco mi pacto de paz con él. Y tendrá él, Finés, y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces, sal habla de perpetuidad, algo que se mantiene. La sal perpetúa, si podemos decirlo así. La sal hace que algo no pierda su esencia. ¿Sí? El Señor Jesucristo también hizo referencia a la sal en relación a los sacrificios, que nunca debía faltar la sal. La sal da plenitud a la totalidad del sacrificio. La sal sazona y hace sensible todo lo que Cristo hizo. Es aquello que permea todo lo que hizo, manteniendo esa perfecta línea de equilibrio entre los extremos que podían destruir la incorruptibilidad de su vida y carácter. Entonces hablamos la sal en los sacrificios, en la ofrenda, hablamos de la perpetuidad y la incorruptibilidad de la vida de Cristo, la perpetuidad de la esencia de su vida y su sacrificio, y que Él es incorruptible. Y el último, hermanos, bueno, lo vamos a ver la próxima semana, pero el oficio singular de Cristo como sumo sacerdote, porque es interesante, hermanos, que cuando se ungía el sumo sacerdote, se tenía que presentar una ofrenda de oblación. Cuando se ungía el sumo sacerdote. Y ya lo veremos. Y nos habla, pues, el oficio singular de Cristo como sumo sacerdote. Bien, pues Dios nos ayude a poder sobrellevar el horno, ¿verdad? El sartén, la cazuela, el fuego, ¿verdad? Cuando es tostado al fuego. Y que siempre, ¿verdad?, tomados del Señor, de nuestras vidas sean preparadas para presentarse como un sacrificio de olor grato delante de Él. Y que Dios nos ayude también a que haya sal. Necesitamos mucha sal, hermano, en nuestra vida con respecto a evitar cosas que pueden afectarnos, ¿verdad? A veces una palabra. Cuando dice una palabra sazonada con sal, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Eso está en Colosenses. Efesios y Colosenses son dos cartas muy similares. Pablo las estaba escribiendo desde la cárcel, su primer encarcelamiento. Y encontramos pasajes similares, por ejemplo, hijos, obedecer a vuestros padres, se repita. Hay muchas similitudes. Y en Efesios dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la buena edificación, a fin de dar que gracia a los oyentes. Entonces, cuando habla de una palabra sazonada con sal, no quiere decir que, ay, pues debo a veces, no, pues mira, que no solamente habla de sazonarla con sal, pues háblame bien, ¿no? Es que te noto así como que muy firme en lo que me estás diciendo. A lo mejor esa es la sal. Obviamente tengo que ser prudente como lo voy a decir. Pero que mi palabra no sea, no corrompa, sino al contrario, evite la corrupción. Y sea vuestra palabra siempre con gracia. Y Dios nos dé de su gracia. ¿Y con qué? Con el propósito que haya un bien. Esto es por con un bien. La gracia de Dios para tu edificación. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria que edificación, a fin de dar gracia. ¿Cómo le doy gracia al que me oye? ¿Cómo le doy gracia? Bueno, ¿cómo? ¿Qué es gracia? Pues es el don de Dios, es el favor de Dios. Te digo esto para que puedas estar bien con el Señor. Que la bendición de Dios esté sobre tu vida. Te animo, te exhorto, o a veces sé que no es difícil, que no es fácil, pero recuerda, el Señor ha dicho que estará con nosotros. ¿Verdad? Esa es una buena palabra, animando, pero al mismo tiempo, recuerda esto. Y Dios nos ayude, Dios nos ayude. Necesitamos sal, como dice la Biblia, Cristo lo dijo, que haya sal en vosotros y que haya paz. Haya paz. No tengamos una actitud mala cuando alguien nos dice algo que está sazonado con sal. Si lo que por ejemplo, si alguien confronta a alguien, o yo como pastor vengo con un hermano, hermano, ¿sabe qué? Le animo a esto, y el hermano se molesta conmigo, si yo se lo dije bien, la pregunta es, bueno, ¿por qué la molestia? Si es algo bueno, ¿amén? ¿O somos intocables? Hay de nosotros cuando hay de nosotros cuando nos consideremos o actuemos como personas que somos, que nadie nos puede, ¿cómo se llama?, decir algo. Aún en nuestros tratos, en nuestra relación conyugal, eso afecta. ya no le puede uno decir nada uno al otro, esto, cualquier... Oh, ¿cómo afecta eso? ¿Eso cómo afecta? Dios nos dé su gracia. Dice la palabra del Señor, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Corrige al sabio y te amará. ¿Verdad? Bueno me es haber sido, bueno, ¿cómo dice? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Que el justo me reprenda, dice, será un bálsamo que no dañará mi cabeza. Es un bálsamo que viene a curar. Y Dios nos ayude a tener sal. Y estimularnos los unos a los otros, a las buenas obras. Somos parte del cuerpo de Cristo. No necesitamos. Y recuerden que todas las cosas que ayudan a bien. Ah, pasó esta cosa. Ah, pues lo voy a ignorar y ya no. No, hay que tratar esa cosa. Hay que arreglar esa cosa. No, pero es que si le digo se va a enojar y si esto y el... Bueno, pues tengamos sal. Imagínense si alguien un día decía, yo por eso ya no salgo con los hermanos. Ya no me... Bueno, está bien. El día que se vea el espejo va a tener problemas consigo mismo. O sea, no, a ver situaciones. No dice Cristo, no lo dijo Pablo, soportándoos. Así dice, Efesios 4, ¿qué? 32. Soportándoos y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Que haya gracia. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, gracias te damos por estas verdades de la persona de nuestro Señor Jesucristo a través de esta tipología de la ofrenda, de la oblación. Verdaderamente no deja de asombrarnos la necesidad de una vida preparada para presentarse al altar. Ay, Señor, perdónanos porque cuando vienen las situaciones, circunstancias, no respondemos bien, Señor. Y... ayúdanos, Señor, y te lo ruego. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo juntos y prepáranos para el servicio. Oramos por los hermanos que están en casa por motivos de salud, que tú les bendigas, que les guardes. En Cristo oramos. Amén, Señor.